Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Nueva York se prepara para celebrar mañana el 20 aniversario de los atentados del 11S, marcado por el malestar de la población por la retirada de las tropas en Afganistán y la vuelta de los talibán al poder. Mientras, el ministro español de Asuntos Exteriores llega a Pakistán para intentar evacuar a más colaboradores afganos. Y los obispos de México critican a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su fallo a favor del aborto. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco explica cuáles son los elementos esenciales de la vida consagrada y resalta la importancia de la oración.
El arzobispo de Quebec y primado de Canadá señala que el Congreso Eucarístico Internacional es un encuentro de la humanidad.
La Conferencia Episcopal Española organiza un seminario en el que se hablará de la España rural como un reto para la evangelización y el cuidado de la creación.
Palencia acoge la cruz de la JMJ y el icono de la Virgen María.
Los talibán declaran el fin del derramamiento de sangre y aventuran un proceso de reconstrucción del país.
La crisis de Venezuela deja ya más de 6 millones de migrantes y refugiados.
En España, unos 300 efectivos tratan de controlar el incendio forestal de Sierra Bermeja, que afecta ya a 3.600 hectáreas.
El presidente del Gobierno preside la comisión para estudiar nuevas medidas ante los delitos de odio.
Y en deportes, la inglesa Emma Raducanu y la canadiense Leila Fernández se jugarán el título femenino del Abierto de Estados Unidos de tenis.
En la víspera del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, la ciudad de Nueva York prepara los actos conmemorativos y de homenaje a las casi 3.000 víctimas de los ataques de aquel día, de las que 1.000 aún están desaparecidas. Las fuerzas de seguridad han planteado estos actos como un evento de alto riesgo, aunque afirman que no hay amenazas creíbles.
La Zona Cero se ha convertido estos días en un centro neurálgico de actividad. Los estadounidenses han llenado la zona de banderas y rosas blancas sobre las placas que recuerdan a las víctimas en el memorial. Y ayer, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas visitaron este monumento.
Mañana, sábado, Joe Biden visitará los tres escenarios del atentado y se guardará silencio en los actos conmemorativos, marcando cada uno de los minutos en los que los aviones impactaron y los edificios cayeron. Los familiares leerán los nombres de los fallecidos, una tradición que, con la excepción del septiembre pasado por la pandemia, se ha repetido año tras año.
Este aniversario está marcado por la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, que ha generado malestar entre buena parte de la población, que viendo la vuelta de los talibán en el poder, tiene la sensación de que la guerra más larga de Estados Unidos no ha servido para nada.
Además, recientemente el Servicio Secreto de Estados Unidos ha publicado unas fotos nunca antes vistas del ataque terrorista del 11S.
Se espera que se publiquen más imágenes pronto, ya que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una orden ejecutiva para supervisar una revisión de desclasificación de documentos relacionados con las investigaciones del FBI sobre el 11S.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha llegado a Islamabad, en la capital de Pakistán, para mantener contactos con el gobierno de este país vecino de Afganistán y buscar fórmulas para poder evacuar a más colaboradores afganos que no pudieron ser repatriados desde Kabul.
Es la primera visita de un ministro de Exteriores español a Pakistán después de 70 años de relaciones diplomáticas. Álvarez ha asegurado que la intención de España es brindar asistencia humanitaria y evacuar a sus colaboradores en el país y no imponer condiciones a los talibán sobre su régimen. Durante la jornada también va a reunirse con el primer ministro pakistaní, Imran Khan, y con el jefe del Estado Mayor de Defensa. Con todos ellos va a abordar cómo abrir nuevas vías de colaboración para la evacuación de afganos que han cooperado con España y que siguen en Afganistán.
Y los obispos de México han criticado duramente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su fallo que invalida artículos que sancionaban el aborto en el estado mexicano de Coahuila y han reiterado su postura a favor de la mujer y a favor del derecho a la vida.
La Conferencia del Episcopado Mexicano ha señalado en un comunicado que la resolución de la Corte realiza un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y los límites de lo que denomina derecho de la mujer a decidir frente a la protección constitucional del nasciturus. Para los obispos, la ambigüedad del planteamiento de la Corte Suprema implica indefectiblemente la discriminación del ser humano por razón de su etapa de gestación.
La Conferencia Episcopal también ha subrayado que ninguna mujer debe verse en esta situación dramática de decidir si recurre al aborto, porque en un gran número de casos deja una profunda secuela de dolor. Asimismo, los obispos mexicanos son conscientes de que la cárcel no es la solución a la problemática de la mujer que aborta, sino que puede ocasionar su revictimación.
Por todo ello, los obispos señalan que la Iglesia refrenda un compromiso decidido y activo con aquellas iniciativas, programas y proyectos que busquen ofrecer los medios necesarios para que las mujeres construyan un proyecto de vida digno, de acuerdo con sus legítimas aspiraciones, y que se involucren activamente en todos los espacios. Por último, la Conferencia Episcopal de México afirma que la materia del debate sostenido en la Corte Suprema en los días pasados merece un renovado compromiso de todos los actores políticos, de la comunidad académica, de las iglesias y de las organizaciones civiles para garantizar la protección de las mujeres en toda circunstancia, gestando o no, al tiempo que se respete el derecho humano a la vida tanto de la madre como del concebido no nacido.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha descrito cuáles son los elementos de la vida consagrada hoy y cuáles son las prioridades aplicables a cualquier realidad eclesial.
En un discurso pronunciado a los participantes del capítulo general de los claretianos, el Santo Padre ha recordado que los tres elementos esenciales de la vida consagrada hoy son la consagración, que valoriza la relación con Dios, la vida fraterna en comunidad, que da prioridad a la relación auténtica con los hermanos, y la misión, que lleve a salir, a descentrarnos para ir al encuentro con los demás, particularmente de los pobres, para llevarles a Jesús.
El Santo Padre también ha subrayado la importancia de estar arraigados en Jesús y ha explicado que esto supone una vida de oración y de contemplación que los lleve a poder decir como Job: yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos.
El Papa Francisco también ha dirigido unas palabras a los misioneros y ha destacado que si quieren que su misión sea verdaderamente fecunda, no pueden separar la misión de la contemplación y de una vida de intimidad con el Señor. Después, el Santo Padre ha alentado a ser audaces en la misión, ya que la vida consagrada requiere audacia. Necesita de mayores, ha dicho, que se resistan al envejecimiento de la vida, y de jóvenes que se resistan al envejecimiento del alma.
Durante el Congreso Eucarístico Internacional que se está desarrollando en Hungría, el arzobispo de Quebec y primado de Canadá, el cardenal Gérald Cyprien Lacroix, ha afirmado que este congreso es un encuentro de la humanidad, porque Jesús les reúne y les ayuda a construir una familia construida en la unidad, en el amor, en la caridad, y les abre el corazón a los demás y a otras realidades también.
El arzobispo de Quebec, tras recordar todos los años que ha asistido a los congresos eucarísticos, confía en seguir participando en posteriores porque considera que es un lugar donde se va a la fuente, donde se va al Señor como humanidad y como Iglesia. Por eso espera que el Señor les dé más fuerza para poder seguir viviendo en medio de este mundo tan convulso y encontrar la esperanza. El cardenal Lacroix también ha indicado que la Eucaristía ha sido una fuente inagotable de paz y reconciliación en su vida personal. Continúa diciendo que compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la oración, la Eucaristía, ha encontrado nuevas fuerzas, nuevas esperanzas para levantarse y continuar su misión de seguir sirviendo al Señor y a su pueblo fiel, y servir así a la humanidad.
También les contamos que ya se ha dado a conocer cuál será la sede del próximo Congreso Eucarístico Internacional. Será Quito y tendrá lugar lugar en el año 2024.
El arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinoza, dio el anuncio durante la homilía de la Santa Misa que presidió ayer en el Congreso Eucarístico Internacional. Además, ha precisado que el Congreso girará en torno al Sagrado Corazón de Jesús al celebrarse los 150 años de la consagración de Ecuador a dicho corazón. Por eso, Monseñor Espinoza anima a recorrer el camino entre Budapest y Quito, viviendo la revolución del amor.
Nos vamos a Italia, donde el Movimiento de los Focolares, fundado por Chiara Lubich, trabaja para acoger o apoyar a las personas que han podido salir de Afganistán a través de los corredores humanitarios.
Para ello han dispuesto centros del movimiento, institutos religiosos, iglesias parroquiales e incluso los propios hogares para acompañar a los refugiados. También se han ofrecido a ayudar personas con conocimientos jurídicos, sanitarios o educativos. Asimismo, continúan los contactos con una serie de organizaciones y cooperativas que pueden apoyar y ayudar.
Y esta semana se ha lanzado oficialmente Real Más Verdadero, un ambicioso proyecto global y gratuito que promueve el catecismo de la Iglesia Católica en varios idiomas para mostrar que su contenido no solo es bello, sino relevante para el mundo de hoy. El contenido del proyecto ya está disponible en inglés, español, portugués y francés.
Edmund Mitchell, uno de los tres cofundadores de Real Más Verdadero, espera que el contenido revele la belleza y sabiduría del catecismo para la mujer y el hombre moderno y, sobre todo, que ayude a las personas a descubrir su corazón palpitante, a Jesucristo. Real Más Verdadero busca interactuar con los millennials y con los jóvenes de la generación Z de todo el mundo a través de vídeos y de redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Los contenidos también pueden encontrarse en Spotify.
Noticias de la Iglesia en España.
Les hablamos del mes dedicado al tiempo de la creación y es que los próximos 13, 20 y 27 de este mes tendrá lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid un seminario de ecología integral con el tema La España rural, un reto para la evangelización y el cuidado de la creación. Se trata de un evento organizado por el Departamento de Ecología Integral dentro de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social.
El seminario está destinado principalmente a las comisiones diocesanas de ecología integral, ONGs, e instituciones del desarrollo rural, Cáritas, Justicia y Paz y sacerdotes y religiosos de comunidades rurales. El objetivo del seminario es abrir una línea temática sobre la España rural como reto humano, ecológico y evangelizador, analizando desde tres perspectivas: el respeto y el cuidado de la creación, los valores éticos propios de las comunidades rurales y los recursos pastorales y espirituales de las comunidades cristianas en el contexto rural.
También les contamos que la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales ha dirigido un escrito a las comunidades judías de España, donde expresa su deseo de que con gozo y con el profundo sentido religioso que caracteriza al pueblo judío puedan celebrar sus fiestas tradicionales. El Año Nuevo Judío, el Yom Kippur, que es el Día de la Expiación, y el Sukkot, la Fiesta de las Tiendas.
En esta carta, el presidente y secretario técnico de esta subcomisión, Monseñor Adolfo González Montes y Rafael Vázquez Jiménez, respectivamente, se hacen eco de las palabras del Papa Francisco en su mensaje a la comunidad judía de Roma, en el que pide al Altísimo que les bendiga con el don de la paz, les inspire un mayor compromiso para promoverla incansablemente y fortalezca en todas partes los lazos de amistad y el deseo de fomentar el diálogo constante para el bien de todos.
Nos vamos ahora a Palencia, ya que hoy se acoge a la Cruz de los Jóvenes y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani, que son los símbolos de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Llegan procedentes de León y serán recibidas en la Iglesia Parroquial de San Lázaro. El lema que se ha elegido para este especial acontecimiento es el mismo que la diócesis tiene para el nuevo curso pastoral que comienza: Tejiendo Vida.
A las 7 de la tarde tendrá lugar el momento de la acogida de la cruz y tras una oración se rezará el Vía Crucis. A las 8 el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, presidirá la Santa Misa. La organización de este encuentro está realizándose por parte de la Coordinadora de Jóvenes de nuestra diócesis, de la Diócesis de Palencia, y el Grupo de Jóvenes de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa de Palencia. Tras su presencia en esta diócesis, la Cruz de la JMJ continuará su peregrinación camino a Zamora.
Y el próximo 24 de septiembre, tras casi un año de espera por la pandemia, llegará a las salas de cine españolas la película Claret, basada en hechos reales. Se da a conocer la historia, el pensamiento y auténticos hechos que llevaron a la acción al que fue arzobispo de Cuba y posteriormente confesor de la reina Isabel II.
Un anónimo
habla de Claret. ¿Ese no era un fraile de la camarilla de la corte de Isabel II?
La vida de Claret y el reinado de Isabel II han sido salvajemente adulterados. Publicar esto me comprometería.
Ya, lo entiendo.
En 1930, el escritor e intelectual Azorín descubrió un engaño que se había propagado a lo largo de casi 60 años. La vida y las obras del arzobispo español Antonio María Claret, fundador de los misioneros claretianos, habían sido adulteradas. Esta historia descubre al que fue el verdadero Claret. La película Claret ha sido producida por Contracorriente Producciones, Three Columns Entertainment y por la familia claretiana.
Información internacional.
El primer ministro talib, el mulá Hassan Ahund, ha declarado hoy el fin de la era del derramamiento de sangre y ha aventurado un proceso de reconstrucción en Afganistán tras la salida de las tropas norteamericanas. En un discurso televisado por Al Jazeera, el líder talib ha asegurado que el nuevo gobierno afgano traerá seguridad al pueblo y a los musulmanes en todo el mundo y permitirá así acabar, ha dicho, con todo conflicto, matanza y humillación en suelo afgano.
Asimismo, ha insistido en que el Emirato Islámico ha perdonado a todos sus críticos y oponentes a pesar de las graves dificultades a las que se ha estado enfrentando en los últimos 20 años. Ayun ha indicado que los afganos deben tener la garantía de que el nuevo gobierno buscará la felicidad, la seguridad y el establecimiento de un orden islámico, por lo que ha pedido la colaboración de la población.
Sin embargo, el líder del Comité Militar del Frente Nacional de Resistencia frente a los talibán, cuyo bastión se encuentra en la provincia de Panjshir, ha insistido en que los miembros del Frente y otros combatientes por la libertad seguirán ofreciendo resistencia.
Mientras, Deborah Lyons, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Afganistán, ha advertido de que los talibán están dando la bienvenida y albergando abiertamente a miembros de la organización terrorista Al-Qaeda. Así lamenta en una reunión del Consejo de Seguridad que Estado Islámico también está activo en el país, donde es capaz de fortalecerse más. Por otra parte, Lyons ha solicitado a la comunidad internacional que aborde la propagación de los talibán a otros países de la región y ha hecho hincapié en que los miembros del Consejo deberían tomar decisiones sobre la composición del gobierno talibán, dado que algunos miembros están en la lista negra de Naciones Unidas, entre ellos el propio Ayunt.
Les hablamos ahora de Venezuela. La plataforma de la ONU que coordina la atención a los migrantes y refugiados de este país ha confirmado que más de 6 millones de personas han abandonado el país sudamericano en estos últimos días, fruto de una crisis política, social y económica que ahora el gobierno y la oposición aspiran a aliviar con negociaciones en México.
La plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela estima que de esos 6 millones, 5 permanecen en países de América Latina y el Caribe. Solo en Colombia, la ONU tiene registrados 2.100.000 migrantes, mientras que Perú ronda el millón y Chile y Ecuador superan los 450.000.
La de Venezuela está considerada una de las peores crisis migratorias del mundo, solo por detrás de la de Siria. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro ha acusado en reiteradas ocasiones a la ONU de inflar las cifras por intereses políticos para incrementar la presión sobre el chavismo.
La oposición, en cambio, esgrime estas cifras como un ejemplo del fracaso político de Nicolás Maduro. El representante para cuestiones humanitarias del gabinete, conformado por el opositor Juan Guaidó, Miguel Pizarro, ha lamentado en redes sociales que 2 de cada 10 venezolanos estén ya fuera de su país.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no descarta la posibilidad de que el conflicto actual entre Kiev y Moscú pueda desembocar en una guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania. Zelensky dijo que una guerra a gran escala con Rusia sería lo peor que puede pasar, pero reiteró que es, por desgracia, una posibilidad.
El mandatario ucraniano afirma que le gustaría reunirse con su par ruso Vladimir Putin en el marco de un nuevo encuentro del Cuarteto de Normandía para el arreglo en el este de Ucrania. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha lamentado las palabras de Zelensky. El conflicto en Donbass entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas estalló en la primavera de 2014 y desde entonces se ha cobrado ya la vida de más de 14.000 personas.
Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha dicho que Ucrania está lista para ser miembro de la OTAN y que la Alianza Atlántica necesita a su país, que también se beneficiaría en materia de seguridad.
El Parlamento ucraniano aprobó en febrero de 2019 las enmiendas a la Constitución del país, las que refrendan la política de ingreso en la Unión Europea y la OTAN. En junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto estado en recibir el estatus de socio de la OTAN con capacidades ampliadas.
Y pasamos ahora a la ciencia. La NASA planea poner en órbita el telescopio espacial James Webb el 18 de diciembre de este año para que sirva como el principal observatorio del espacio profundo durante la próxima década. Webb, un programa internacional dirigido por la NASA con sus socios de la Agencia Espacial Europea y la canadiense, se lanzará desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa en la costa noreste de América del Sur.
El telescopio está considerado el sucesor del Hubble, que fue lanzado en 1990 y que era también un proyecto de cooperación internacional. Este instrumento está diseñado principalmente para buscar estrellas, cúmulos estelares y núcleos de galaxias primigenios formados después del Big Bang, descubrir supernovas en galaxias remotas y analizar la población estelar de galaxias cercanas, entre otras tareas.
Información nacional.
El incendio forestal declarado el miércoles en Sierra Bermeja, en Málaga, continúa y ha afectado ya unas 3.600 hectáreas de cuatro municipios de la provincia de Málaga: Estepona, Benavís, Jubrique y Genahualcil, tras haber obligado a desalojar a más de 1 millón de personas. Además, en las tareas de extinción murió ayer un bombero. Ante la evolución del incendio, que es muy compleja, la Junta de Andalucía ha elevado a nivel 2 la alerta del plan de emergencia Sinfoca en esta provincia.
Unos 300 efectivos están luchando contra las llamas. El dispositivo cuenta con hasta 30 medios aéreos, entre ellos 4 hidroaviones de refuerzo. Las autoridades explican que el incendio está muy vivo y las previsiones meteorológicas son malas, especialmente por el viento, que complica las labores de extinción. Estos trabajos se han centrado durante la noche en contener el incendio forestal en la carretera que sube de Estepona a Peñas Blancas con fuego técnico y en mantener contenida la zona de Jubrique y en Alguacil.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside hoy la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, tras haber anunciado que pondrá en marcha medidas e instrumentos para atajar el incremento de este tipo de delincuencia.
La reunión fue convocada tras la denuncia de un joven de una violenta agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña, pero se mantiene después de que el denunciante confesara que se la había inventado. Analizarán los resultados del Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2019-2021 y se marcarán los ejes del segundo Plan de Acción para el trienio 2022-2024. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, cuya dimisión han pedido el Partido Popular, Vox y Ciudadanos por la gestión de este caso y que también participará en la reunión, ha recordado que más allá de una situación concreta, la realidad es que los delitos de odio han aumentado un 10% en un año.
Les hablamos ahora de las restricciones por la pandemia en Cataluña. Esta comunidad autónoma deja atrás la limitación de reunión de 10 personas y las restricciones en las actividades religiosas, al tiempo que los estadios podrán llenar hasta el 40% y las manifestaciones volverán a ser en movimiento.
Así, el gobierno autonómico ha dado un paso más hacia la normalización en la víspera de la Diada y ha anunciado el fin del límite de reunión de 10 personas, así como la eliminación, como decíamos, del aforo máximo del 70% en ceremonias religiosas y civiles, incluidas las bodas y los funerales.
El precio medio de la luz en el mercado mayorista continúa imparable y anota un nuevo máximo histórico por segundo día consecutivo. Así, hoy pagaremos 152,32 euros por megavatio hora, una cifra casi 11 euros superior a la registrada ayer, que era la más cara desde que hay registros.
La electricidad supera por primera vez la barrera de los 150 euros y sigue su tendencia al alza, con la que finalizó agosto, cuando se superaron todos los récords. Entonces, la factura media se situó por encima de los 100 euros por megavatio hora, tras anotar 8 máximos históricos.
Por franjas horarias, según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, el precio más barato se ha registrado entre las 5 y las 6 de la madrugada, 146,24 euros, mientras que el más caro se soportará a las 9 a 10 de la noche, cuando el megavatio hora se pagará a 159,31 euros, cerca de la barrera de los 160.
Para combatir esta escalada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que aprobará pronto nuevas medidas para que el coste de la electricidad no impacte de lleno en la economía de los hogares. Ante el Grupo Parlamentario Socialista, mencionó medidas de protección a los consumidores vulnerables, como un consumo mínimo vital que complementaría al ingreso mínimo vital, y otras ya en curso, como la aprobación de un bono social térmico.
Y terminamos contándoles que la producción industrial se estancó en julio con un avance de solo el 0,4% interanual, casi 11 puntos por debajo de la tasa registrada en junio. Esto se debe en parte al efecto de la comparación con el mes de julio del año pasado, en el que la actividad ya se estaba recuperando.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy el índice de producción industrial de julio, que deja atrás las altas tasas de crecimiento del trimestre anterior, con el máximo marcado en abril, cuando fue de 50,3%, que ya se moderó algo en mayo con un 27,9% y en junio con un 11,2%.
Información deportiva.
Comenzamos con el Abierto de Estados Unidos de tenis, que ya conoce a sus dos finalistas en categoría femenina. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, se trata de la inglesa Emma Raducanu y la canadiense Leila Fernández, que se deshicieron en semifinales de la griega María Sakkari y la bielorrusa Arina Sabalenka, respectivamente. Raducanu, que no ha perdido un set desde la fase previa, se convierte en la primera finalista del US Open, que llega a la final como clasificada, y en la jugadora más joven en disputar una final de Grand Slam desde que la rusa María Sharapova ganó Wimbledon en 2004 a los 17 años. Enfrente tendrá a Leila Fernández, de 19 años y número 73 en el ranking WTA. Por otro lado, la atleta española Marta Pérez ha finalizado en la cuarta plaza, los 1.500 metros de la Diamond League de Zúrich. 4 minutos, 1 segundo y 94 centésimas ha sido el tiempo de la soriana en una prueba que ha ganado la keniata Faith Kipyegon. En categoría masculina, el también español Mohamed Katir ha sido quinto con un registro de 3 minutos, 32 segundos y 77 centésimas, mientras que el granadino Ignacio Fontes ha concluido en el octavo puesto. El triunfo ha sido para el keniata Cheruiyot. Y ya por último, en ciclismo, el madrileño Raúl García peleó por las medallas en la prueba contrarreloj sub-23 del Campeonato de Europa, que se está celebrando en la ciudad italiana de Trento. Nuestro representante quedó finalmente a 10 segundos del bronce, mientras que el otro español en liza, Juan Ayuso, fue duodécimo. En la categoría élite, la victoria ha sido para el suizo Stefan Kuhn, que se ha impuesto por pocos segundos al italiano Filippo Ganna. El helvético revalida así su título de 2020. Pues así, con plato grande y piñón pequeño, nos despedimos y les deseamos que pasen un buen fin de semana. Muy buenas tardes.
Lo mismo te deseamos, Juan. Gracias.
Noticias autonómicas.
Nos vamos hasta la comunidad de Asturias y saludamos a nuestro compañero José María García. Allí ya han vuelto al colegio casi con normalidad y con menos niños. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Pues así es, el curso escolar en infantil y primaria se inició este jueves en Asturias con 61.692 escolares, un 3,5% menos que en el anterior, en unas aulas que se han organizado con grupos de convivencia estable y adaptado a la situación actual de pandemia de coronavirus. Según informa la Consejería de Educación, se han actualizado las medidas para garantizar la seguridad sanitaria en centros educativos de acuerdo a los criterios acordados por la Comisión Nacional de Salud Pública y que tienen en cuenta la evidencia científica. La reducción de alumnos por el descenso de la natalidad supone que este año estudiarán 2.237 niños menos que el pasado año en los colegios públicos y concertados de la comunidad, una bajada que se dejará notar más en Avilés con un 5%, Gijón y Oviedo con un 3,9% y las Cuencas con un 3,11%. En total, en los centros públicos están matriculados el 71,2% de alumnos, 31.059 en primaria y 12.680 del segundo ciclo de infantil, que abarca desde los 3 hasta los 6 años, mientras que en la red privada concertada hay 12.458 matriculaciones en primaria y 5.302 en el segundo ciclo de infantil. En clave política, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha informado hoy al Consejo de Gobierno del inicio inminente de las negociaciones para una reforma del Estatuto de Autonomía que abrirá paso a la oficialidad del asturiano y que con este fin tiene previsto iniciar la próxima semana los contactos con todos los partidos representados en la Junta General, salvo Vox, un estatuto que este año cumple su 40 aniversario y que a lo largo de estas 4 décadas ha sido reformado ya en 3 ocasiones, en 1991, 94 y 1999. Para ser aprobada, la reforma necesita el respaldo de una mayoría cualificada de 3/5 de los 45 integrantes de la Junta General, al menos 27 diputados, y la posterior ratificación por las Cortes Generales, dada su condición de ley orgánica. Actualmente apoyan la oficialidad del asturiano 26 de los 45 diputados, los que suman los votos del Grupo Socialista, el de Podemos y el de Izquierda Unida, uno menos de los necesarios para reformar el estatuto, mientras que rechazan esta medida los 17 diputados del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. En el mismo ámbito, el Ministerio de Hacienda transfiere hoy a Asturias 216 millones de los 9.440 millones que entre el conjunto de comunidades autónomas que forman parte del fondo extraordinario de 13.486 millones establecido para amortiguar los efectos de la crisis de la COVID-19 en las finanzas regionales. El 30% restante del fondo, otros 4.046 millones de euros, se ingresará en el próximo mes de noviembre, ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un comunicado. El reparto de este fondo se realiza de acuerdo a un criterio de población ajustada. Y en cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región, el número de contribuyentes acaudalados aumenta en Asturias y también sus bienes. Al menos esto indica los registros del impuesto de patrimonio, buenos medidores de la riqueza en la región, aunque pueden sufrir distorsiones por el fraude. En Asturias, un total de 3.654 personas residentes presentaron la declaración del patrimonio en la campaña del pasado año al superar el 1.000.000 euros. 79 más que el año anterior, pero además su patrimonio medio se elevó a 2.456.849 euros y el total a más de 8.977 millones de euros, la cifra más alta desde que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó este tributo en 2011 en el contexto de las dificultades de la anterior crisis.
Y Asturias autoriza el consumo en barra y amplía el ocio nocturno hasta las 4 de la madrugada. Cuéntanos.
Pues, como tú bien apuntas, permitirá la comunidad autónoma el servicio y el consumo en las barras de bares y cafeterías a partir de mañana sábado y ampliará en una hora hasta las 4 de la mañana la apertura de los locales de ocio nocturno en los que se permitirá el consumo de pie en grupos de hasta 10 personas, aunque se mantendrá la prohibición de fumar en terrazas. Todos los locales de hostelería podrán cerrar a su vez desde las 0 horas del día 11 a la hora que fije su licencia de actividad. Asturias se encuentra a punto de entrar en el nivel bajo de riesgo de transmisión tras alcanzar ayer una incidencia acumulada a 14 días de 56,8 casos por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de todas las regiones de Europa Occidental y similar a la que presentaba la comunidad en agosto del año pasado. El Principado ya había levantado este martes el cierre del interior del ocio nocturno que había permanecido clausurado desde el 13 de julio. Por otra parte, la siniestralidad ha aumentado este verano en las carreteras asturianas, eso sí, de manera moderada. Los meses de julio y agosto dejaron 3 accidentes mortales en los que fallecieron otras tantas personas, la cifra más alta desde el estío de 2018, cuando en el asfalto asturiano perdieron la vida 7 personas. Cabe destacar que los 3 fallecidos en los 2 últimos meses circulaban por vías condicionales con un carril por cada sentido. Uno de ellos no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Y por último, el Rally Princesa de Asturias de Oviedo ha sido declarado ayer fiesta de interés turístico nacional. El honor ha sido concedido por la Secretaría de Estado de Turismo y ha sido la propia ministra Reyes Maroto quien ha hecho oficial el anuncio. En su más de medio siglo de historia, el rally nos ha acercado a las zonas más recónditas y bellas del Principado, convirtiendo la competición en un escaparate para los numerosos recursos naturales, gastronómicos, artísticos y culturales de Asturias, demostrando que el deporte es también un recurso turístico, añadió la ministra, quien ha firmado la declaración solicitada por el Ayuntamiento de Oviedo que regula este tipo de distinciones. El reconocimiento coincide con la 58 edición del rally, cuya ceremonia de salida tiene lugar hoy en la plaza de la Catedral de Oviedo, coincidiendo con el inicio de las fiestas locales, origen del camino primitivo de Santiago que la carrera quiere promocionar en este año santo xacobeo. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, José María, por todo lo que nos has contado. Y buen fin de semana. Y terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan chubascos y tormentas en Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y en el Pirineo Oscense, sin descartar alguna tormenta también, pero más aislada, en la región de Murcia. Puede haber lloviznas en puntos del norte peninsular y en el resto de España predominarán los cielos nubosos. Las temperaturas hoy bajarán ligeramente. Mañana sábado sigue la inestabilidad en el área mediterránea con chubascos y tormentas y no se descartan lloviznas en puntos del norte peninsular y Canarias. En el resto de España los cielos estarán más despejados. En cuanto a las temperaturas no van a experimentar grandes cambios. Y terminaremos el domingo el fin de semana como lo empezamos, con chubascos y tormentas que podrían ser fuertes en el área mediterránea. También va a llover en otros puntos del norte peninsular y en Baleares. En el resto del país irá aumentando la nubosidad de oeste a este. Las temperaturas no van a cambiar prácticamente nada y en todo caso podrían subir ligeramente las máximas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado Rocío García y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.